La Universidad de Puerto Rico en Humacao les presenta su programa Puntos de Partida a través de Radio Vieques 90.1 FM.
Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Puntos de Partida, una colaboración entre Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y Radio Vieques 90.1 FM. En el cuadrante FM. Y no nos podemos olvidar de Radio Cimarrona de República Dominicana. Mi nombre es Maximiliano Dueñas Guzmán, Jesús Ángelo Fuentes Velázquez en los controles, como de costumbre, y agradezco la coordinación de las entrevistas que realiza Nachalí Rodríguez Morales. En el estudio conmigo en el programa de hoy, Víctor Rodríguez Velázquez. Saludos, Víctor.
Saludos, Max, y saludos a los amigos de Punto de Partida.
Y saludos a Glorimar Velázquez Carrasquillo.
Saludos, saludos. Para mí es un placer estar aquí.
Muchas gracias. Ustedes son parte de un colectivo, si lo podemos llamar así, que tiene un nuevo proyecto de periodismo aquí en Puerto Rico. Quisiera comenzar con una pregunta de si ustedes nos pueden un poco hablar del cambiante panorama del periodismo en Puerto Rico en los últimos 10 años. Y creo que ustedes son como que la más reciente manifestación de ese panorama cambiante.
Sí, gracias nuevamente, Max, por la oportunidad. Ciertamente el periodismo en Puerto Rico, en Puerto Rico y en el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, ha venido a tener unos cambios muy significativos, toda vez con el tema del auge que tiene el internet, las nuevas plataformas, todo esto. Esta producción multimedia y obviamente las redes sociales que ocupa una búsqueda a hacer contenido periodístico desde otros puntos de partida, ¿no? En ese caso. Y en el caso de Puerto Rico particularmente, pues hemos visto cómo cada vez más los medios tradicionales e incluso pues las nuevas plataformas van gestando unas nuevas propuestas para crear contenido informativo acoplado a estas nuevas tendencias, ¿no? Del mercado digital. Ciertamente, pues esto ha conllevado que en Puerto Rico se cierren talleres, uh-huh, se cierren espacios, pero a la vez se abran oportunidades, ¿no? Para poder hacer este otro tipo de periodismo. Y eso, pues, un poco es lo que nosotros estamos proponiendo con este proyecto que estamos lanzando. Porque básicamente entendemos que en Puerto Rico, con esta transformación y con todo lo que ha estado pasando en los últimos 10 años respecto al periodismo, hay espacio para apostar por nuevas cosas, por nuevas narrativas, por nuevas plataformas, por nuevas maneras de contar, el quehacer noticioso y hasta incluso la historia que se está construyendo aquí en el país.
Este proyecto de ustedes se llama ONCE. Y creo que la primera pregunta que todo el mundo les hace cuando ustedes dicen nuestro proyecto periodístico se llama ONCE, ¿por qué ese nombre?
Bueno, por varias razones. Primero porque fuimos 11 los periodistas despedidos del periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico. Y segundo, porque observamos, narramos, contextualizamos para entender. Eso es lo que nosotros queremos, que nuestros lectores entiendan la realidad que estamos viviendo en nuestro país.
Ya que mencionaste Diálogo, sobre todo para la audiencia que nos escucha fuera del país, tanto en República Dominicana y a través de Radio Vieques, se escuchan muchas personas en Estados Unidos y en otras partes del planeta. Háblenos del proyecto de Diálogo. Una historia resumida de Diálogo, por favor.
Bueno, pues por casi 31 años, Diálogo fue el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico. Era un taller de estudiantes, donde los estudiantes pues de la Escuela de Comunicación, de aquí, de la Universidad de Humacao, de Arecibo, hacían su práctica, donde se le daban talleres, donde publicaban historias, ¿sabes? Tenían una práctica real en periodismo. Por muchísimos años, Diálogo fue nominado y premiado por el Overseas Press Club, por la Asociación de Periodistas, por el excelente trabajo que se hacía, por los reportajes investigativos, por la serie de Diálogo Verde, que era una serie que que publicábamos en abril, el Día del Planeta. Y pues por todo el trabajo que hicimos por muchos años.
Sí. A pesar de que dices que era el periódico oficial, pero era el periódico universitario en el mejor sentido, porque era una voz crítica, una voz de cuestionamiento, de propuestas nuevas. En ese sentido, yo creo que muchos de nosotros nos sentíamos supremamente orgullosos que en el mundo del periodismo nuestra representación era Diálogo, y lo hacía tan bien que no era la voz de los administradores y administradoras.
Correcto.
Sí, pues sí, en el caso de Diálogo, a partir del 1995 hubo un precedente judicial, ¿no?, que le dio a una autonomía editorial a ese periódico en ese momento, que le abrió, como bien dices, la oportunidad y la puerta para mantener una relación cercana pero autónoma con la universidad. Y si bien era comunicación desde la universidad, también era comunicación para la universidad. En ese sentido, toda la gente, o sea, todos los cuerpos que componían o que componen, ¿no?, la comunidad universitaria, pues tenían un lugar de expresión para poder manifestar sus preocupaciones, inquietudes, análisis, un espacio crítico en ese sentido. Y como comenta Glorimar, pues en julio del año pasado, pues a partir de todo un proceso de reestructuración del medio, recortes económicos, que obviamente es muy, muy cercano a lo que está atravesando la Universidad de Puerto Rico también, pues el periódico o las autoridades universitarias determinaron, ¿no?, separarnos a los 11 empleados que habían en ese momento contratados de los puestos, para todos al mismo día, para un proceso, ¿no?, de transformación.
Perdona que te interrumpa, Víctor. Ese proceso de reestructuración o redefinición del periódico, ¿contó con el aval de quién en la universidad? ¿O la participación de quién?
Bueno, es que realmente esa es una información que nunca fue muy clara en ese sentido, porque por lo menos nosotros que estuvimos ahí, que éramos el equipo de trabajo, que conocíamos las necesidades, que conocíamos también las oportunidades que tenía el proyecto, ¿no?, para seguir haciendo el tipo de periodismo alternativo, ¿no?, y universitario que hacía, pues no recibimos ningún tipo de convocatoria para hacer o participar de ese proceso de reestructuración.
Que sería lógico, me parece a mí, ¿verdad? Si la universidad, ante el desafío presupuestario de falta de oxígeno presupuestario, dice, no tengo suficientes fondos para mantener el proyecto como lo hemos mantenido durante las últimas 3 décadas, déjame preguntarle a las personas directamente involucradas en el proyecto, ¿cómo podemos modificarlo? Y ahí lo otro que se me ocurre, vamos a hablar con los cuatro departamentos de comunicación con los que cuenta la universidad. Uh-huh. Pero entiendo que en ningún sector, ninguno de estos sectores fue consultado.
Por lo menos nosotros, el equipo de Diálogo, no.
Y aquí en UPR Humacao, en comunicación, tampoco nos preguntaron.
Okay. Sí. No, yo creo que en ese caso, o sea, lo que conocemos, ¿no?, por un poco tocando base con, pues, eso mismo, el tema de los colegas en los departamentos, tanto en Arecibo, Río Piedras, acá en Humacao, Carolina, no hubo un proceso de quizás de reflexión, brainstorming, que ocupara también a los expertos, que son los que están en estos programas de comunicación. Fue una determinación pues que vino desde la administración universitaria.
Y la realidad es que, pues, la reestructuración al sol de hoy, pues, no se ha dado. La única persona que está en Diálogo actualmente, pues, es la editora. No hay periodistas, no hay estudiantes. Y uno se cuestiona, ¿verdad?, ¿dónde está el compromiso de la administración universitaria para que el periódico esté accesible a los estudiantes, para que tengan ese taller? Podríamos decir que en este tiempo cerca de unos 30 estudiantes han perdido la oportunidad de realizar su práctica en el periódico. Sí. Porque Diálogo aproximadamente recibía 15 estudiantes por semestre, ya pasó el semestre pasado, está en curso y todavía no se sabe nada.
Y la universidad ha perdido un espacio de diálogo.
Totalmente, sí.
El proyecto está ahí, o sea, no es que ha desaparecido, pero con una sola persona no se le puede pedir. que haga todo lo que hacían.
Claro.
Sí, cuando sí. cuando tenía estudiantes y todo un grupo de empleados. Pero ahora sí hablemos de ONCE, porque eso es de dónde surge ONCE. Y si nos puedes repetir de nuevo lo que significa ONCE, ¿sí? Porque vi que era, se me olvida la palabra.
Sí, es un poco un acrónimo, ¿no? En ese sentido, sí. O sea, nosotros vimos, ¿no?, un poco en ese juego de, como comentaba Glorimar, de uno, pues, es un número y una cifra que significa mucho para nosotros porque es la raíz de donde parte esta inquietud de nosotros seguir haciendo periodismo, ¿no? O sea, y un poco un homenaje a estas 11 personas que, pues, estuvimos ahí dando la batalla por el proyecto hasta que, pues, se nos separó de los puestos. Pero a la vez vemos en la palabra o en el acrónimo 11 la oportunidad de crear una misión. Por eso pensamos que más que siglas somos una misión, ¿no? Y lo que buscamos es eso. Observar, narrar, contextualizar para poder entender lo que está ocurriendo en el país y es un poco por ahí donde va entonces aglutinándose nuestros objetivos, ¿no? Ya entrando un poco más en detalle respecto a cuál es la propuesta que nosotros estamos presentando. Una de los enfoques, hicimos un análisis de mercado sobre las oportunidades que hay en Puerto Rico para estos nuevos proyectos, sobre todo en renglones periodísticos. Y nos dimos cuenta que el género de la crónica es un género que está un poco desatendido.
Explícanos qué es el género de crónica.
La crónica es un texto periodístico que se hace a partir de una narración. Es casi como fusionar la literatura con el periodismo, en ese caso. Es contar historias a partir de una experiencia de observación, de inmersión en algunos casos del periodista, pero que se escribe y como se narra, parecería más un relato o un cuento, pero desde la no ficción. Y entonces a eso es lo que nosotros estamos apostando. Es algo que se impulsó mucho en América Latina, sobre todo con el maestro Gabriel García Márquez y tal. Y entonces es un género que por mucho tiempo en Puerto Rico, de hecho en diálogo, se cultivó. Y ahora mismo, pues, por el tiempo que toma, o sea, porque se está... Los periodistas están más en redacciones digitales dentro de una redacción, literalmente. Las oportunidades de salir a la calle y hacer este tipo de ejercicios son cada vez menos. Así que en ese sentido, pues es uno de los enfoques, ¿no?, que estamos proponiendo, ¿no?, rescatar ese género.
Pudiera ser contradictorio, uno pensaría que el hecho de lo digital crea más presión para hacer periodismo corto, breve y actualizarlo cada rato, pero ustedes están diciendo no, podemos ir a la historia larga, pensada, reflexiva.
Correcto. Así mismo es.
Sí, yo creo que sí, que hay oportunidades para eso, sobre todo porque ya hay que romper un poco con ese paradigma de que la gente no lee. O sea, realmente hay gente que con muchas ganas de leer historias de leer historias bien contadas y sin ningún tipo de fisura, que no se queden preguntas en el texto, ¿no?
Nosotros antes de lanzar, nosotros hicimos un análisis de la oferta que tienen los medios en Puerto Rico. Entonces notamos esa escasez de crónica y ahí fue que nosotros pues vimos la oportunidad de hacer algo distinto, de ofrecer algo diferente a lo que vemos día a día en los medios de comunicación. En esa misma línea, vimos la oportunidad de que el género de la columna sea una oportunidad para que personas que normalmente no tienen voz o no tienen exposión en los medios.
La crónica y columna son cosas diferentes.
Correcto.
¿Y la columna cómo se distingue?
La columna es una opinión, obviamente, pues de una persona respecto a un tema. Y normalmente, pues vemos que en los medios de comunicación predominan las columnas escritas por profesionales, abogados o líderes políticos. Hablando
las voces,
pues,
del poder.
Exacto. Entonces, nosotros decidimos que en ONCE quienes iban a escribir nuestras columnas de opinión iban a ser las minorías. Y por eso nuestra primera columnista pertenece a la comunidad LGBT. Es una chica que se llama Daniela, que a los 18 años pues participó de un caso que le ganó al gobernador de Puerto Rico a nombre de la comunidad transgénero en Puerto Rico.
Wow. Con eso vámonos a la pausa y cuando retornemos continuamos la conversación sobre este nuevo proyecto de periodismo llamado ONCE.
Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Si sufre de cansancio, problemas de concentración, cambios en la personalidad, dolores de cabeza, en el pecho o en los huesos, sin ninguna razón, es hora de visitar a su médico. El cáncer no Hodgkin o linfoma ataca las células llamadas linfocitos, que son parte del sistema inmunológico del cuerpo. ¿Cómo puede prevenirlo? Mantenga un peso saludable realizando actividad física frecuente y visite a su médico.
Esta cápsula de salud llega a ustedes gracias a la Asociación Universitaria de Estudiantes de Enfermería de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y esta emisora.
Ecocápsulas, estampas de nuestro ambiente natural y vida silvestre. La reserva de la biosfera de Guánica está considerada como el bosque seco subtropical mejor preservado del mundo. La vegetación xerofítica mantiene una gran variedad de pájaros, algunos endémicos de la región. Uno de estos es el guabairo, incluido en la lista de especies en peligro de extinción. El bosque seco es uno de los parajes de mayor atractivo de nuestra tierra.
Continuamos con Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Volvemos de la pausa. El programa es Puntos de Partida y en el estudio con nosotros Víctor Rodríguez Velázquez y Glorimar Velázquez Carrasquillo, quien en la primera parte del programa nos estaban hablando de este nuevo proyecto periodístico ONCE. Hemos hablado de que ONCE se distingue por la crónica y por la columna. ¿Hace cuánto surgió la primera edición, si podemos poner entre comillas la palabra edición, de ONCE?
Sí, nosotros ahora, en el pasado 15 de enero, lanzamos nuestra primera edición como una propuesta de análisis, ¿no? Para ponerla a disposición de nuestros lectores y de nuestros seguidores más cercanos, para un poco ver, o sea, recibir los feedback, ¿no? O sea, hacer un poco textear, como se conoce en términos del textear el producto. Y técnicamente, pues llevamos aproximadamente, casi vamos ya pronto, dentro de unos días, a cumplir un mes con esa primera propuesta. Y ha sido muy, muy buena la acogida que hemos tenido de los seguidores, tanto de nuestros seguidores cercanos, familiares, obviamente amistades, pero de personas que no necesariamente nos conocen y que nos han escrito dándonos muy buenas observaciones de las historias, de la propuesta, de lo refrescante, ¿no?, que estamos nosotros tratando de proponer en ese sentido. Y entendemos que por eso vamos por buen camino, ¿no? Porque es que, a partir de lo que estuvimos estudiando, la idea era eso, ¿no? Hacer otro periodismo, no enfocarnos en lo mismo, ¿no? O sea, si ya ahí existen en Puerto Rico plataformas para la inmediatez, para las noticias del día a día, de la hora tras hora,
y minuto a minuto.
Entonces nosotros no queríamos insertarnos en esa vorágine, sino proponer algo diferente, ¿no? No tan solo en temática, sino, y como les decía, sino también en el formato y eso. Con eso no, y quería también abundar un poco ahí, no quiere decir que nosotros le vamos nos vamos a separar de una de las funciones esenciales que tiene el periodismo, que es fiscalizar, ¿no?, a los diferentes poderes. Y si bien, por ejemplo, la crónica, que mezcla un poco de literatura con periodismo, también se puede ser un género periodístico que nos ayude a fiscalizar cómo funciona la rueda social, política en el país. Y por lo mismo también incluimos dentro de las opciones que tenemos para trabajar, pues reportajes, ¿no? En ese sentido, que es el típico reportaje que conocemos en los medios de comunicación, obviamente en este caso más extenso, porque se trabaja desde muchas miradas, ¿no? Así que en ese sentido, la parte de fiscalización que mueve al periodismo y que debe mover al periodismo está muy, muy cerca de la propuesta que también estamos presentando.
Personas interesadas en llegar a 11. Eso es la dirección digital.
11pr.com.
Muy bien. Sí. Y ahí, ahora creo que es más en el sentido de proyecciones. Uh-huh. La idea es actualizarlo, ¿con qué frecuencia?
Sí, nosotros estamos proponiendo como una fase inicial, porque obviamente esto es un proyecto que nosotros lo estamos probando y que vamos a ir analizando lo que va funcionando y cómo la vamos a seguir creciendo. Nuestra propuesta es hacer tener una temporalidad trimestral, es decir, o sea, cada 3 meses, y por eso hablamos de 11 como un proyecto periodístico y quizás no tanto como un medio, porque la palabra medio a lo mejor te puede remitir a que es lo inmediato, ¿no? Sí. Entonces este proyecto lo que estamos es un poco quizás para que los amigos que nos escuchan no, es más un formato de revista. Entonces sabemos que las revistas pues se publican con una temporalidad y con un espacio de tiempo más amplio, ¿no? Los textos que nosotros y la producción de videos y de todas estas plataformas y todas estas opciones multimedia que queremos seguir incorporando, aspiramos es toma más tiempo, ¿no? Que lo usual, que se trabaja en una redacción digital, que puedes ir trabajando textos mucho más cortos de hora para hora. Estos textos que requieren entonces más análisis, más reflexión, posicionarse y mirar los temas desde diferentes lugares para poder entenderlos, ¿no? O sea, pues conlleva trabajo de campo, conlleva también trabajo de edición, de verificación de datos, y pues por lo mismo, por esa necesidad de elevarnos la discusión y el trabajo periodístico que nosotros estamos proponiendo, pues va a ser de esa manera en una fase inicial. Obviamente, si nosotros también logramos con todo este proceso seguir incorporando de alguna manera colegas, ¿no? Para que se unan, si logramos tener entonces fuentes de financiamiento sólidas que nos permitan a nosotros seguir aumentando nuestra capacidad de producción, pues sin restarle a ese objetivo de calidad y de estándares que queremos publicar, pues no descartamos que eventualmente dentro de varios meses o incluso algún año o dos, pues podamos movilizarnos a formatos más frecuentes, quizás mensual, semanal. Pero obviamente todo eso va a estar bajo análisis dependiendo también de los recursos que vayamos obteniendo.
Quisiera que profundicen un poco en algo que acabas de mencionar, y es la información o el contenido no es exclusivamente texto, sino que incluye imagen fija, video y audio. ¿Eso es correcto?
Sí, en esta primera edición los textos pues no están acompañados por videos todavía, pero sí muchos de ellos, la crónica que escribió Víctor de las Costureras, tiene varias fotos. Víctor visitó el pueblo de Utuado en 2 ocasiones, y allí pues en sus entrevistas, etcétera, etcétera, sí tomó unas fotos muy, muy bonitas que acompañan el texto, y sí, aspiramos a las que las próximas ediciones pues puedan contar con varios videos cada texto. Sí.
Así que es verdaderamente multimedial.
Sí, sí, proyecto. O sea, a eso aspiramos, ¿no? Sí.
Entonces quería, porque fue varias cosas y me surgen varias preguntas, uh-huh. Pero entonces ahora dices otra cosa y me surgen más preguntas. Uh-huh. Era una pregunta que tenía posterior, pero que nos hablen un poco de lo que ya han publicado. Y ya que mencionaste la crónica que escribió Víctor, háblenos un poco de eso, para que la gente tenga un sabor más concreto de qué tipo de material ustedes están trabajando.
Bueno, para esta primera edición yo escribí 2 historias relacionadas a Nina Droz Franco. Una de ellas es un reportaje pues donde se explicó todo el caso de Nina, las denuncias de maltrato que ella ha hecho.
Habla un poquito para las personas que no conocen, que están fuera del país, ¿quién es Nina Droz?
Nina fue arrestada el 1 de mayo del 2017 en medio de la protesta que se hizo en la Milla de Oro, por supuestamente intentar prender en fuego el Banco Popular. Fue la única que se procesó a lo federal y actualmente está cumpliendo una condena de 37 meses. Yo entrevisté a su mamá, entrevisté a Mariana Nogales y entrevisté a Jan Sosler, porque también
es la abogada.
Es la abogada de varios presos políticos puertorriqueños, entre ellos Oscar López Rivera, pues donde ella me dio su perspectiva, perdón, sobre los maltratos a lo largo de la historia, que ella pues sabe que estas cosas suceden en la cárcel. Por otra parte, la abogada y profesora Iris Rosario me habló un poco pues de la criminalización, de cómo esta administración, exacto, cómo esta administración ha aumentado las penas, etcétera, etcétera. Y pues por su parte, la profesora Benítez me habló un poco pues de este supuesto proceso de rehabilitación de las cárceles, que es algo pues que realmente no se da, porque ella participa del proyecto piloto entre la cárcel de Bayamón y el recinto de Río Piedra.
¿Nina está encarcelada en Puerto Rico o
en Florida, en Tallahassee?
Okay. Y obviamente no hay acceso a ella si uno es periodista.
No. Actualmente ella tiene varias sanciones, donde ella pues no puede todavía tener acceso a correos electrónicos, ni a llamadas, ni a visitas. El segundo texto precisamente fue una comunicación con ella por carta. Yo le escribí una carta donde le hice varias preguntas, le expliqué que estaba trabajando un reportaje y ella me escribió 12 páginas. Para mí fue una sorpresa porque pasaron 2 meses. Y pues obviamente ya me habían comentado y está en el reportaje que pues le verifican las cartas y yo dije, bueno, pues por ver que yo soy periodista y que estoy trabajando una investigación sobre las denuncias de maltrato que ella ha hecho, pues quizás no le den la carta. Y 2 meses después voy al buzón y allí estaba la carta. La transcribimos y la publicamos.
Esa era mi próxima pregunta. Muy bien, qué sí, bien. Sí. Y la de la costura, hay una costurera en Utuado.
Sí, o sea, en ese, a mí pues, o sea, estuve trabajando una historia por varios meses con relación a este grupo de costureras en Utuado, que forman parte de la cooperativa industrial Creación de la Montaña. Y
¿cómo llegaron a ese tema?
Al tema de las costureras, sí. Era un tema, yo trabajaba en otro medio, negocios, y en la sección de negocios, y lo había escuchado por referencia a una diseñadora de carteras que hace su producción artesanal un poco más, pero con estas costureras en Utuado. Entonces cargaba desde hace como 3 años la idea de que quería contar la historia de estas mujeres, ¿no? Y un poco pues la motivación fue también porque la cooperativa de costureras de Utuado surge a raíz del cierre de las 2 principales fábricas de costura que habían en Utuado tras la eliminación de la 936. La 936 era una legislación que habilitaba o habilitada por el Congreso de Estados Unidos bajo el Código de Renta Interna, o sea, federal, que permitía dar una serie de incentivos a fábricas y a industrias en Puerto Rico para establecerse. En 1995, con el aval del entonces gobernador Pedro Rosselló, se elimina este estatuto y pues por extensión muchas de las industrias que habían en Puerto Rico en ese entonces se empezaron a ir porque ya entonces no tenían estos beneficios. Hubo un periodo de 10 años para que Puerto Rico tratara de trabajar y de enfocar qué iba a hacer con toda esta producción de manufactura que se iba a quedar si se iban estas fábricas. Y en el año 2001, pues cuando finalmente estas fábricas deciden cerrar, este grupo de 21 personas crea, o sea, esta cooperativa para retomar la costura. Es interesante porque Utuado ha dependido por mucho tiempo de la costura, según los estudios que estuve haciendo, pues en el tema de la manufactura es clave en ese pueblo. Pero un poco nada, para igual me gustaría que los radioamigos escuchen o lean el texto. Pero básicamente pues fue un poco ir con ellas, conocer sus inquietudes. Son todas personas mayor y actualmente son todas mujeres, y en ese sentido, pues, conocer sus inquietudes, conocer los desafíos que representa mantener una industria que por mucho tiempo, sobre todo a principios de siglo, del siglo pasado, generó tanta mano de obra femenina y tanto trabajo para las puertorriqueñas, como con el pasar del tiempo se ha ido mermando. Entonces, ellas siguen ahí en resistencia, pero ante también la incertidumbre de qué pueda pasar.
La incertidumbre que vivimos todos. Uh-huh. Se me ha hecho imposible no pensar en esta frase, que otro Puerto Rico es posible. Uh-huh. Mientras oigo sobre el reportaje, la crónica de esta cooperativa de costureras en Utuado. Uh-huh. Y los dos artículos sobre Nina Dross. Otro Puerto Rico es posible, y creo que es gracias a proyectos como ONCE. Le agradecemos mucho a ustedes.
Antes de culminar, quería mencionar, pues, que ONCE aspira a recibir donaciones. Hasta el momento, pues, ninguno de los periodistas ha recibido alguna compensación por el trabajo. Esto lo estamos haciendo por el amor al periodismo y a contar historias.
Y al país.
Y al país, sobre todo. Queremos agradecer al recinto Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez, que estamos trabajando un acuerdo para que los estudiantes, pues, puedan hacer su práctica con ONCE, y pues nos van a hacer un pequeño donativo que nos va a ayudar a continuar con el proyecto.
Y de nuevo, personas uh-huh. interesadas en contactarlos o en leer los artículos.
Uh-huh. OncePR.com, y ahí también pueden hacer sus donaciones, nos pueden conocer, leer las historias, etcétera.
Sí. Obviamente también estamos en las principales plataformas de redes sociales, en Instagram, bajo 11-PUR, igual en Twitter y en Facebook, 11.PUR, para todos los que nos quieran seguir también en las redes sociales y estar más atentos, ¿no? A todo el contenido que vamos a estar trabajando, como dice la compañera también, que nos conozcan, que nos den ideas incluso. O sea, queremos ser la voz de personas y de historias que quizás no llegan a los medios tradicionales, y toda la persona que se sienta convocada a contar una historia o que tenga una historia, una preocupación, una inquietud, una denuncia, están bienvenidos a compartirla con nosotros.
Víctor y Florimar, muchísimas gracias.
Gracias.
Puntos de Partida es una producción de Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao para Radio Vieques 90.1 FM. Gracias por escucharnos.